Pueden tomar sus lugares, hermanos, y quiero que abren sus Biblias en el capítulo 9 de Romanos, capítulo 9, y el versículo de 14 al 24. Ahora, busca conmigo, versículo 14 hasta el 24, porque la semana pasada hemos visto del versículo 6 al 13, hoy 14 al 24, acerca de la soberanía de Dios y su justicia. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te ha levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué, pues, inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ahora paramos aquí y vemos aquí primero que después de describir, él escribió el versículo, él escribió esta epístola, el apóstol Pablo, mas él escribió acerca de la soberanía de Dios y su propósito. Y hasta vemos aquí, por ejemplo, en capítulo 11, 9, versículo 11, dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Ya hablamos de eso la semana pasada, y simplemente Dios elige ciertas personas conforme a su propósito. Y él nos da el ejemplo de hijo de Jacob, de Rebeca, de Esaú y Jacob, perdón, hijo de Isaac, de Jacob e Esaú, que eran hermanos, gemelos, concebidos al mismo tiempo, mismo vientre, misma madre, mismo padre, misma crianza. Pero antes de haber hecho bien o mal, ya Dios había escogido uno y el otro no. Y entonces, no quiero estar repitiendo la semana pasada, pero ya sabemos que Él tiene su propósito en lo que Él hace. Hoy vamos a ver la justicia. En otras palabras, vemos aquí que la semana pasada hemos visto acerca de la soberanía de Dios y su propósito. Pero hoy Pablo, vamos a ver lo que dice Pablo acerca de la soberanía de Dios y su justicia. Y vamos a ver el versículo 14, la pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Ves? De lo que acabo de explicar de 6 al 13. Pues si Dios está escogiendo a algunos, ¿qué culpa tienen los otros? Dios es injusto. Él escoge a algunos y otros no. Él mismo está usando el argumento que él ya sabe que el instinto humano va a decir. Entonces, increíblemente, hermanos, y eso es muy triste, pero increíblemente hay muchos que acusan al Creador del universo de injusticia. por haber bendecido muchos con su misericordia. Ahora, ¿por qué? Porque Él ha bendecido a muchos en vez de a todos. Entonces le juzgan. Aparte de ser algo irrazonable de altercar con nuestro Creador, es un gran atrevimiento de parte de una pequeña criatura como nosotros, contra nuestro Creador. El Salmo dice en un lugar, soy gusano, ¿qué eres que tú te preocupes por mí? Otro lugar dice los ángeles, ¿qué es el hombre que tú te mortifiques por él? Imagine usted un gusano como un hombre, como nosotros, altercando, peleando con Dios, nuestro Creador, como que sabemos más que Él. Y de eso se trata aquí. Subemos entonces, voy a tocar ese tema y van a ver, yo les garantizo que alguno de ustedes no le va a caer bien. Porque la Biblia dice una cosa y nosotros queremos, aunque no damos cuenta, moldearle al Señor conforme a nuestra imagen. Y queremos nosotros establecer el criterio y queremos nosotros establecer las normas para nuestro Dios. Cuando se nos olvida que Él dijo, toma en cuenta eso, y vamos a volver a ese versículo después, en Isaías, que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestro camino. Y nosotros queremos que el camino nuestro sea camino de Dios, y nuestros pensamientos sea pensamiento de Dios, porque es como hemos sido programados y acondicionados desde que éramos infantes. Por nuestros padres, tal vez por la iglesia, sea la católica, la evangélica, lo que se escucha en la radio, todo, pero no estamos nosotros fijando en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Primero vamos a hablar de la soberanía de Dios en cuanto al repartimiento de su misericordia. En versículos 14 a 16, y después brinca 17 y vamos a 18. En 9:14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Es lo que muchos piensan. No atreven a decir esas palabras. Algunos sí, Dios es injusto. ¿Por qué Él hace eso? Dice, en ninguna manera. Recuerde esto. Ayer estaba hablando con los hermanos en la oración. Tenemos oración en la mañana, los sábados, los varones. Todo lo que hace Dios, si usted se pone a pensar en una bicicleta, y no pensaba decirle eso ahora, pero lo voy a decir. Y usted piensa en una bicicleta. ¿Cómo puede una rueda, usted ve esos rayos que son muy delgados y no son muy fuertes? Se puede voltearlo, puede doblarlo más bien con tus manos. ¿Cómo puede esa rueda de una bicicleta sostener un hombre de 200 a un 300 libras? Y no se quebra y no se daña. No es que ningún rayo en sí mismo tiene poder, pero todos los rayos están fundados o se juntan en el eje de la rueda y todos juntos da fuerza a esa rueda. Cuando usted piensa en esa rueda, piensa en los atributos de Dios. Dios ama, pero este amor está basado ¿en qué? En el eje, la santidad. Dios planea cosas, Él tiene designios y propósitos, pero todo lo que Él hace es santo, basado en su santidad. Si usted mira, por ejemplo, Él es el omnipotente, Él tiene todo poder, pero todo lo que Él hace, nunca Él hace algo en contra de su santidad. El eje de todos los atributos de Dios está basado en su santidad. Él tiene dominio propio, Él tiene libre albedrío. Eso es su atributo, es de Él. Y este libre albedrío de Él, hablamos la semana pasada que a veces enfocamos más en nuestro libre albedrío y que del Señor. Si yo digo que Dios me escogió porque Él sabía que yo iba a escoger a Él, estoy entonces sometiendo el libre albedrío de Dios al mío. Yo soy el rey sobre Dios. Pero cuando yo reconozco que yo le busqué a Él porque Él me buscó primero, Él me escogió primero, entonces mi libre albedrío está bajo la cobertura de su libre albedrío. Por eso es muy importante entender eso. En otras palabras, ¿Tú escogiste a Dios porque te escogió o Él te escogió porque tú lo escogiste? La respuesta es muy importante porque uno está basado en el hombre. Dios se limitó al hombre. El otro, el hombre está sujetado a Dios. Y así es. Y todo lo que Dios hace, algunos dirán, pues no es justo que Él bendice a algunos con la salvación y otros no. Y dice, ¿y Dios es injusto? No, porque aún en la elección, o que dice la palabra predestinación, Él es santo. Y todo lo que Él hace está basado en su santidad. Él tiene libre albedrío de hacer lo que Él quiere, y vamos a ver más adelante eso. Y más que todo, quiero que enfoquen en eso, en el libre albedrío de Dios, porque Él es el soberano, Él no rinde cuentas a nadie. Yo no tengo completa libre albedrío. Si yo quiero pasar una luz roja y hay un policía, me va a parar. Y yo digo, ¿por qué fuiste luz roja? Porque yo quería. Pues me da doble ticket, uno por quién sabe que es falta de respeto, otro por pasar luz roja. Pero tú no haces todo lo que tú quieres en la vida, ni en el trabajo, ni en la sociedad, ni en la iglesia, no, en ningún lugar. Siempre hay reglas, hay normas. Pero ¿a qué regla, a qué norma se establece Dios? ¿Dios está limitado a qué? A su santidad. Él es santo. Mas Él no está sujetado a nadie. Por eso Él es el todo soberano. Ahora, la soberanía de Dios en cuanto al repartimiento de su misericordia. Tome en cuenta una cosa. ¿Ok? La misericordia es de Él, no es tuya. No se consigue en Walmart. La misericordia pertenece a una sola persona, y es al Señor. Es de Él. Y como Él es el dueño, Dios es quien decide a quién dar su misericordia, a quién lo va a dar. Y aquí dice, en versículo 15, si usted quiere tapar el sol con un dedo, hazlo, pero no se puede. Aquí está el sol, usa tu dedo para... No se puede. Aquí versículo 15. Pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. So, es muy importante tomar en cuenta aquí que Él hace lo que Él quiere. Versículo 18, en la primera parte, de manera de quien quiere, tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. No sé cómo decirlo en español. En inglés es un como in your face attitude. Dios está diciendo descaradamente, así es, ni modo, no me importa lo que creen. Es lo que está en la Biblia. Entonces, lo que les quiero decir es, Dios inspiró a Pablo para darnos esas palabras, y hay también en Efesios, y también en Juan, y otras partes, Deuteronomio también, que Dios hace lo que Él quiere. Aún en los Salmos. La Biblia está repleta de eso, pero no nos gusta ver las cosas que no nos agrada. Entonces tratamos de torcer las Escrituras para que no diga de lo que está diciendo, y tratamos de moldearla según a nuestro gusto. Dios es quien decide a quién Él va a dar su misericordia. Es de Él. Yo traigo $10, yo quiero regalar a quien me da la gana, yo lo regalo a quien yo quiero, es mis $10. Ahora, si yo agarro tus $10 y lo hago, es otra cosa. Es lo que hace el gobierno, agarra tu dinero para dar a otros. Pero el Señor está usando su misericordia para repartirla a quien Él quiere. Y Dios es quien decide a quien no dar su misericordia. Y eso, una de las cosas que muchas veces nosotros no entendemos, mas Él dice aquí, ¿verdad? Versículo 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia. So, Él demuestra misericordia a quien Él quiere. Ahora, nadie merece la misericordia, nadie la merece. Por eso es misericordia, es algo no merecido. Merecemos ser juzgados, merecemos ser castigados, pero Dios derramó su misericordia sobre nosotros. So, eso es muy importante. Ahora, déjame decirles que eso es algo muy importante. Dios no derrama la misma misericordia sobre todos. Algunos reciben más de su misericordia que otros. Y no tenemos que ir muy lejos para entender eso. Voy a dar un ejemplo. Mira el mundo. Usted también mira el mundo, que Dios ama a todos, Dios es muy misericordioso con todo. Él es misericordioso, pero Él no derrama la misma cantidad de su misericordia sobre cada ser. No es parejo. Su misericordia no es derramada de manera pareja. Usa la parábola, por ejemplo, que él usó del mayordomo. Hay uno que recibió 5 talentos. Está en Mateo. Otro recibió 2 talentos. Otro recibió 1. El de 5 talentos, en cuestión de tiempo, lo invirtió y tuvo 10 talentos. Pero el que tenía 2 talentos, él invirtió y le entregó 4 talentos a su señor. El que tenía 1 talento, lo escondió en la tierra, lo devolvió al señor, 1 talento. El señor se enojó con él, se le quitó el talento y se le dio al que tenía 4, porque no es justo que el que tiene 10 va a tener 11 talentos y el que tiene 4 apenas 4. Le voy a dar para que tenga 5. No, él quiso dar al que tenía 10. Él dio más al que tenía más. Ahora, ¿qué hizo el de 2 talentos mal en comparación con el de 5 talentos? No, los 2 invirtieron, los 2 sacaron 100% de ganancia. Pero Dios quiso dar 5 a este y 2 a este. Y después quiso dar 1 más al que tenía 10. Eso quedó 11 a 4. Ahora, ¿fue Dios? ¿Le faltó misericordia para con el que tenía 4? No, no tenía nada, se le dio 4. Y nosotros pensamos que todo tiene que ser parejo. No es así, Dios no es así. Él bendice con su misericordia a quien Él quiere, incluso no más a quien, pero la cantidad. Por ejemplo, si tú vas al estado de Veracruz y usted mira cómo llueve, mira el follaje, la agricultura, mira lo verde, lo tropical, qué hermoso. Ahora tú vas, por ejemplo, a El Paso, ¿verdad? O tú vas a un lugar como es puro desierto, Nuevo México, ahí es puro desierto. ¿Cómo es posible que en un lugar llueve tanto y es tan verde? Y después tú vas a otro lugar, Ciudad Juárez, El Paso, y no hay nada, es desierto. O tú puedes usar Hawái como un ejemplo. Miles de turistas por año van a Hawái. Pero tú vas al norte de África, es el desierto más grande, Sahara, es el desierto más grande en el mundo. Puro gasto de terreno. Es más grande que muchos países. Es más grande que el continente de Australia. Puro desierto. ¿Por qué Dios bendice un lugar con lluvia, sobreabunda la lluvia y es bonito, y otro lugar es pura arena? Dios no bendice todo el globo con la misma bendición. Y Dios no bendice la humanidad. ¿Por qué es que nosotros criamos a nuestros niños y los tenemos bajo nuestras, alas, y los vemos crecer y se convierten en tal vez maestros o levantan negocios? Hay otros niños, la misma edad de los nuestros, que son traficados, y niñas de 11, 12 años ya en prostitución a fuerzas. Pero nuestras hijas de 11 o 12 no son prostitutas a fuerzas, no son traficadas. Dios ha sido misericordioso con nosotros, menos misericordioso con ellas. ¿Por qué tú naciste en México, Estados Unidos, y no naciste en Afganistán? ¿O no naciste en esos países donde hay pura violencia, donde te decapitan y hacen muchas cosas? Dios ha sido misericordioso con nosotros. Y no tratas de tapar este sol con tu dedo, porque Dios, Él decide a donde Él desea dar más de su misericordia. Él es el dueño de la misericordia. Ahora, eso tal vez no nos suena bien. No suena bien porque nosotros tenemos una idea pervertida de Dios. Pensamos que Dios es el que da a todos a iguales. No, no es todo igual para todos. Nunca ha sido así. Y nunca es. Y nunca será. aún en la eternidad, algunos de nosotros recibiremos más recompensa que otros. Algunos van a recibir mucho más y otros menos. En el infierno, otros van a sufrir mucho más, más que Sodoma y Gomorra. Hay niveles de bendiciones como hay niveles de maldición. Dios no hace todo parejo. Mira la naturaleza. Mira tus huellas. ¿Qué huellas son iguales? No hay dos huellas iguales de tus dedos. Entonces, si Dios nos está enseñando que no hay dos personas iguales, ¿cómo va a haber dos personas bendecidas idénticamente? Es decir, igualita, no existe eso. Dios es un Dios de variedad. Él es infinito. Ahora, eso es la misericordia. ¿Cómo Él reparte? Y Dios es quien decide a quién no dar su misericordia. Y ahora, la soberanía de Dios en cuanto a los pecadores endurecidos. Y ahora en versículo 17 dice, porque la Escritura dice a Faraón, ¿qué dijo a Faraón? Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y después él habla, versículo 18, en el fin, y al que quiere endurecer, endurece. Son muchos dirán, ¿qué culpa tiene Faraón? Y aquí dice en versículo 19, y me dirás, ¿por qué? Pues sin culpa. Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Él ya sabe lo que vamos a pensar. Entonces, lo que sucede es, déjenme explicarles cómo es este versículo, porque de veras no es tan difícil. Pero primero, Dios levanta y utiliza, okay, es muy importante eso, a los pecadores endurecidos para cumplir con sus propósitos también. Dios usa a los inconversos, los pecadores endurecidos que no recibirán a Cristo, Él los usa también. Si usted mira en la epístola pequeña, merito antes de Apocalipsis, la epístola de San Judas, y no es el Judas Iscariote, es el otro Judas, ok. So, él escribió esa, mira lo que dice en versículo 4, y dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, que se entraron en la iglesia como cristianos, pero no eran, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Ahí está. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la palabra soberano. Y estos fueron destinados desde antes para esta condenación. Ahora, ¿cómo es eso? Y más adelante vas a ver, Dios tiene los vasos de ira y los vasos de misericordia. Entonces, vemos aquí entonces que Dios levanta y utiliza a los pecadores. Él, ¿sabe? Dios usa a los pecadores también. Por ejemplo, Él usó a Judas Iscariote, usó a Pilato. Él usó a hombres de los judíos que no eran salvos, pero tenía mucha influencia y tenía poder. Eran el sumo sacerdote, los fariseos, los eruditos, los escribas, los líderes. Eran hombres malos, inconversos, endurecidos. Pero Dios los usó para poner a Cristo en la cruz. Pero después, ¿qué pasó? Cristo resucitó y venció a la muerte. Mas Él usó a los malos. Y Él usa a los malos hoy en día. Dios está en control de este mundo. Y Él sabe cómo manejar las cosas, porque Él es el que tiene última palabra en todo. So, aun cuando hay un hombre malo como los como Nerón, por ejemplo, el emperador de Roma que destruyó Jerusalén, Dios usó eso. Cristo dijo que eso iba a pasar, que ninguna piedra quedaría sobre piedra del templo, y Dios usó este hombre. Y Dios usó muchos inconversos. A veces usa aún para ayudarnos. ¿Cuántos de ustedes han estado en una situación difícil? Y usted fue y buscó un préstamo y con su préstamo pudo pagar sus cuentas o comprar su casa. ¿Usted fue con puros cristianos? No. ¿Los dueños de los bancos son todos cristianos? No, pero Dios usa a los inconversos también. Son parte de este mundo. Si Dios usó un burro para hablar, Él puede usar inconversos para bendecirnos y también para atacarnos, para fortalecernos. todo está bajo su control. Nosotros servimos un Dios todopoderoso y nada va a pasar. Ni un pajarito puede caer sin que se entere. ¿Okay? Entonces, y Dios es glorificado en los injustos. Si usted vuelve a Romanos 9, versículo 17. Porque la Escritura dice a Faraón, él era un injusto. Él era un hombre endurecido. Para esto mismo te he levantado. Y dice que Faraón estaba en su trono porque Dios lo puso ahí en ese trono. Para mostrar en ti mi poder. Y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Ahora dice, ¿cómo es eso? Dios está endureciendo a la gente. Pueden explicarles. Digamos que yo tengo aquí dos frascos o dos botellas de cera. Y una botella, yo la saco afuera y la pongo en el sol. ¿Qué va a pasar con esta cera? Se va a derretir, pues, más blando, y se va a quedar como líquido, bien suavecito y moldeable. Pero el otro frasco con la misma cera que saqué del mismo lugar, lo dejo adentro. No necesariamente en el freezer, en el congelador, nada más, lo dejo adentro. ¿Qué va a pasar con esta cera con tiempo? Se va endureciendo. El hecho que yo no lo saqué al sol es que yo lo endurecí, pero la verdad se endurece solo. Dios detuvo su misericordia y su gracia de Faraón. Lo levantó, era un hombre con sus malos deseos, era un hombre terco, era un hombre orgulloso, era un hombre arrogante. Y Dios lo dejó ser Faraón. Pero la diferencia es que Dios no bendijo a Faraón con su misericordia. Entonces, como no lo bendijo con su misericordia, su corazón fue endureciendo solito. So, Dios está diciendo, yo lo endurecí. Y en cierto, sí, si tú quitas algo del sol y se va poniendo más duro, aunque usted no lo está endureciendo, se va endureciendo solo. Y así es el corazón humano. Cuando usted ve un corazón endurecido, eso es donde entra esa doctrina y debe de cambiar su manera de pensar. Cuando usted dice, no hombre, qué terco, qué duro es este, dile, ah, yo salí de la misma masa. Yo sería igualito que este terco, este endurecido, pero por la misericordia de Dios, Él no me dejó endurecer como yo hubiera endurecido si no hubiera sido por su intervención. Yo no soy diferente que nadie. ¿Por qué hay personas endurecidas? ¿Y por qué hay personas muy blandas que reciben la palabra? La diferencia es la gracia y la misericordia del Señor. Y si Él no ha dado, no ha derramado su misericordia en la vida de alguien, esa persona jamás, jamás se pondrá suave su corazón. Se va endureciendo con los años. Pero mientras el calor del Evangelio, el calor de la misericordia de Dios, el calor de la gracia sigue resplandeciendo en nuestros corazones, no pueden endurecer. Y eso es lo que diferencia entre tú y el hombre en las calles. Tú no eres mejor que nadie. Y por eso Pablo está enseñando, cuidado, tú que te crees mucho, tú no eres nada sin Cristo. Y fue Cristo que te escogió, fue Cristo que te abrió los ojos, fue Cristo que ablandó tu corazón, y fue Cristo que te moldeó y sigue moldeándote. Es Cristo, hermanos. Entonces, por eso hay que entender esas cosas. Ahora, vemos entonces que el atrevimiento de argumentar con Dios. Mira el versículo 19. Porque me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Ahora dice, más antes hombre, ¿quién eres tú? ¿Y tú qué? Está diciendo aquí. Para que alterques con Dios. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Mire, hermanos. Es un atrevimiento tremendo, tanto que tú eres necio, tú eres un tonto, es tontería pelear contra Dios. Y no voy a decir eso. Por eso Pablo está diciendo esas palabras muy fuertes, porque él sabe cómo pensamos. Queremos creer, no, yo busqué al Señor, no, yo le di la mano, tú no diste nada. Tú eras antes un muerto. Muertos no pueden hacer nada. Cristo nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos, nuestros delitos y pecados. Y más, le voy a decir algo, es un poco profundo, eso estudiamos en los seminarios, institutos, pero un muerto ni tiene fe. Dios te dio vida y con esa vida te dio la fe para creer. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero ¿por qué es que tú eres salvo por medio de la fe? Por la gracia de Dios. No porque tú tienes tanta fe. Nadie tiene fe. Hemos visto la semana pasada. No hay nadie que busca a Dios. Ni siquiera hay uno. No hay nadie. Entonces, es un gran atrevimiento. So, ahora déjame decirles. En versículo 21, mira lo que dice. ¿No tiene potestad, que es la autoridad, el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? So, de la misma masa el Señor nos sacó y nos sacó al sol de su amor, de su misericordia, y hablando de nuestros corazones. A otros lo dejó en su libre albedrío, y el libre albedrío del hombre es no buscar a Dios. Entonces, lo que pasa es, Dios hace lo que quiere con su creación. Él hace lo que Él quiere. Nosotros somos creación, criaturas de Él. Ahora, muchos dicen, mira conmigo Salmo 135, para que vean, nada más está con Pablo, nada más el Nuevo Testamento. Mira Salmo 135 y mira versículo 6. No puede ser más claro que eso. En el versículo 6, Él dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. Todo lo que Él quiere. Él quiso bendecirte con su misericordia. Él no quiso bendecir a otro. Recíbela, pero no lo juzgues. Ora por los otros. Después dice, todo lo que Él quiere, Él hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Wow. ¿Qué está diciendo aquí? Él hace lo que Él quiere. El mundo es de Él. Pues eso no es justo. Pues déjame darte una sugerencia, tal vez te va a servir. Si a ti no te gustan las reglas del creador de este universo, salte de este universo y crea tu propio universo y establezca tus propias reglas. Muy sencillo. Porque si tú pudieras hacer tu propio mundo, tenlo por seguro, usted establecería reglas. ¿Y por qué no Dios? Y bueno, me gusta, pues él no buscó tu consejo. Y más, mira todo lo que Él dice a Job en el fin. ¿Recuerdas? Mira bien rápido, vamos a Job. ¿Ok? Y vamos a 38 de Job. Mira lo que dice. Después Él dice a Job ciertas cosas, hace muchas preguntas. Yo no voy a leer todos los capítulos, son muchos. Entonces, mira aquí. Job 38. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Ok? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Qué está diciendo él? ¿Tú crees que tú sabes tanto? ¿Dónde estabas tú cuando creé la tierra? Aplica esa pregunta a ti. Yo a mí. Mí mismo. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Mira, todas las preguntas que él hace. Y hay mucho más, yo no voy a seguir. Pero el hecho es, Dios está diciendo a Job, ¿y tú dónde estabas cuando yo hice todo eso? Y Dios dice a cada uno de nosotros, ¿y tú dónde estabas cuando yo hice este mundo? ¿Quién eres tú para juzgarme a mí? Para cuestionarme. Tú no conoces mis caminos. Y son palabras muy fuertes. Pero así es. Y nosotros tenemos que entender, Dios hace lo que Él quiere con lo que es de Él. Y la misericordia es de Él para contigo y para conmigo. Entonces, Vemos aquí ahora la soberanía de Dios en cuanto a la manifestación de sus virtudes. Y ahí comienza en Romanos 9:22. ¿Y qué dice? Dice aquí, después que dice que va a dar honra a quien Él quiere, misericordia a quien Él quiere, dice, ¿y qué? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira? Ahora mira, ¿cuándo fueron preparados? Preparados para destrucción. Desde antemano, ya hemos visto eso. Ahora vemos entonces que desde el principio Dios ha tenido preparado los vasos de ira y los vasos de misericordia. Y ahora, Él es soberano. Y le voy a mostrar un otro lugar. No nos gusta eso, pero ni modo. Mira Hechos 13. Y aquí dice, en Hechos capítulo 13, en versículo 48, en Antioquía de Pisidia, cuando él predicó ahí, el apóstol Pablo, mire qué pasó. En 13:48 de Hechos, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Ahora mire, mire, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Qué más claro quieres que eso? No, es que quiere decir, no quiere decir nada, leerlo. No anda poniendo nada de lo que no está allí. Saca de la Biblia lo que está en la Biblia. Eso es todo. Pero no me gusta, pues, too bad, so sad, como dice en inglés, ni modo. No le gusta, no le gusta, pero es bíblico. Y por eso digo, hermanos, si usted cree que yo estoy jugando, ¿por qué usted cree que dijo Pablo a Timoteo que en los posteriores días los hombres no sufrirán la sana doctrina? Alguna versión, no soportarán la sana doctrina. Porque muchas veces tenemos que tragar nuestro orgullo humano para recibir las verdades bíblicas, porque va en contra de lo que nosotros queremos creer. Y Dios nos está retando y mostrándonos a lo que debemos de creer. ¿Ok? So, ¿cómo entonces desde el principio Dios ha tenido preparado? Ya sabemos eso. Pero ahora, ¿cómo manifiesta el Señor sus virtudes? Lo primero son algunas de las virtudes mencionadas aquí, no están todas las virtudes, pero a través de los vasos de ira, los inconversos, los que no van a creer, hermanos, no van a creer. Pero tú no sabes quiénes son, porque puede ser uno, como dijo Pablo, no es del que quieren, del que corre. Pues hay hombres que corren y corren, no quieren a Cristo, pelean y pelean, pero al fin reciben a Cristo. Y hay los que hablan tan bonito de Cristo y van a la iglesia y cantan alabanzas y nunca reciben a Cristo. Es triste, pero hay de los dos. Mira, dos ejemplos. Cristo dijo, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor. Y fueron a la iglesia, hicieron muchos milagros. Apártense de mí, nunca os conocí. Y el ladrón en la cruz que mataba, era un homicida, él sabía que merecía lo que estaba recibiendo. En las últimas horas de su vida, se entregó a Cristo. Así es, hay gente que va a la iglesia toda la vida y no van a recibir a Cristo. Hay otros que nunca van a la iglesia y reciben a Cristo horas antes de... ¿Y recuerda la parábola? Del que trabajó en el campo todo el día por un denario, otros a la mediodía por un denario, el otro una hora no más, y todos recibieron el mismo sueldo. ¿Recuerda la parábola? Y de los jornaleros en el campo. Y después, ¿qué dijo el Señor a los que se quejaron? ¿Por qué nosotros todo el día sudando y esto de una hora y están pagando lo mismo? ¿A ti qué te importa? Es mi dinero. Hicimos un trato. Y así somos muchos con el Señor. ¿Cómo es posible que otros que nunca oyeron, una vez escuchan y reciben a Cristo y mueren, y otros van toda la vida a la iglesia y no reciben a Cristo? Dios hace lo que Él quiere con lo que es de Él. Hay muchas parábolas que enseñan eso, hermanos. Pero no queremos verlo. Porque no nos conviene como seres humanos, porque somos arrogantes y queremos nosotros ser jueces de Dios. Ay de nosotros cuando caemos en eso. So, a través de los vasos de ira, Él está manifestando su virtud. De primero, Él demuestra su ira. Mira el versículo 22. ¿Y qué si Dios queriendo mostrar su ira? So, nosotros enfocamos el amor de Dios, pero usted recuerda en 1:17. De Romanos, cuando empezamos este libro, que En el Evangelio se demuestra la ira de Dios. Cuando tú nada más hablas del amor de Dios, pero tú no hablas de la ira de Dios, de lo que le espera a los que mueren sin Cristo, tú eres un falso testigo, o por lo menos testigo equivocado. Porque hay que hablar de las dos cosas. Si quiere regresar al primer capítulo de Romanos, donde hace meses que estuvimos allí, pero mira lo que dice en 1:17. Y dice, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. So, con el Evangelio se predica, hay que predicar el amor de Dios, pero también la ira de Dios, porque el mundo está bajo la condenación, la maldición, y Dios va a derramar su ira sobre este mundo. Y cada ser humano que muere sin Cristo va a experimentar no el amor, sino la ira de Dios, el enojo de Dios por toda la eternidad. So, a través de los vasos de ira, Dios va a demostrar también su poder, como dice aquí en 9:22. Dice, y hacer notorio su poder. Ahora, también demuestra su paciencia. Dice, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparados para destrucción. Ahí la demostración de su juicio. En otras palabras, cuando llega el gran trono blanco, y todos los muertos, grandes y pequeños, ricos y pobres, ya no van a ser ricos ahí, pero eran ricos en el mundo, toda la gente van a ser juzgadas una por una por aquel que está sentado sobre el trono. Será lanzado al lago de fuego y Dios será glorificado en su juicio de los inconversos. Si Dios es glorificado en la paciencia, en el poder, y mira a Faraón, todas esas plagas que caen, por fin murieron todos en el mar. Dios fue glorificado por medio de ellos. Y los inconversos tienen también su lugar en el plan de Dios, así como los creyentes, hermanos. Eso es muy importante entender eso. Pero también vemos aquí ahora algo más bonito, versículo 23 y 24. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, otra vez, que él preparó de antemano para gloria. Tomen en cuenta aquí que él ha preparado los dos vasos. El mismo alfarero de la misma masa de la humanidad, él preparó unos vasos para destrucción y otros vasos, o más bien ira, como dice ahí, y otros vasos para misericordia. Yo sé que para muchos de ustedes, los que son más nuevos en esta congregación, la primera vez que están escuchando eso, no lo van a escuchar en la radio, no lo van a escuchar 99% de las iglesias aquí en esta ciudad, no lo van a escuchar. Pero si ustedes son honestos, miren lo que dice aquí, y si ustedes leen libros de los antiguos, de los anticuados, los puritanos, hombres como Jonathan Edwards, aun como Charles Spurgeon, George Whitefield, y hay otros, muchos que puedo nombrar, de los 1600, Martín Lutero también. Y usted mira toda la historia de la iglesia. Fue el último 100 años donde empezamos a desviarnos totalmente de la doctrina bíblica. Pero nunca, cualquier doctrina que le quite el Señor de su trono, es doctrina basada en el hombre y no basada en Dios. Por eso es muy importante entender eso. Ahora, vemos aquí también la demostración de su misericordia. Él quiere, así como va a demostrar su poder y su juicio y su ira sobre algunos, va a demostrar su misericordia sobre otros. Y aquí en versículo 24 dice, a los cuales también, perdón, versículo 23, dice, los mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es, a nosotros. Ahora, tomen ustedes, ¿qué es lo que leímos en Romanos 8:28? Miren lo que dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nadie aquí llamó a Dios. Dios le llamó a nosotros. Y después clamamos a Él cuando Él nos llamó primero. Nunca el llamamiento tiene su origen aquí con nosotros. Todo llamamiento tiene su origen, su fuente en Dios. Su comienzo en Dios. Él llama a nosotros, no nosotros a Él. Después que Él nos llama y se revela a nosotros, se manifiesta a nosotros, ahora sí le llamamos. Pero Él fue quien nos llamó primero. ¿Qué es la conclusión de todo esto? Primero, toda misericordia pertenece a Dios, como hemos visto. Toda misericordia, hermanos. La Biblia es tan linda, dice que por la misericordia del Señor hemos sido consumidos. ¿Por qué estamos aquí? Porque, ¿sabe? Déjeme darle un ejemplo. Cristo habló también, no era una parábola, pero de unos eventos. Había una torre de Siloé que estaban construyendo y cayó sobre, 18 personas murieron, cayeron sobre la gente. ¿Y qué dijo el Señor? No cree que por ser peor que ustedes murieron, pero si ustedes no se arrepienten, van a morir también. Después habló de unos que estaban, unos guerrilleros, unos rebeldes, estaban peleando contra Pilato y los quemó con sus sacrificios. Y dijo, ¿usted cree que ustedes son mejores que ellos? No. Y vamos a hacerlo más moderno. Cuando las torres cayeron en Nueva York, y en Washington, ese avión, y en Pensilvania el otro, más de 3,000 personas murieron en Estados Unidos ese día, en cuestión de horas. ¿Pero cree usted que somos mejores que los de las torres? ¿Que los de las torres murieron porque ellos eran peores que nosotros? No. Dios les quitó ya la vida de ellos, pero extendió su misericordia a los otros. Como le dije, no es parejo a esa misericordia. Tú tienes que disfrutarla cuando Dios te la da. ¿Ok? Entonces, toda misericordia pertenece a Dios. Él se lo da a quien Él quiere. Y después, Dios es soberano y tiene el derecho de dársela a quien quiere también. Nunca olvida de la soberanía de tu Dios. Tu vida, créemelo, es como un libro y Él es el autor. Pero en todos los libros, ¿no es todo dulce? A veces hay un fin muy bonito, ¿verdad? Pero ¿cuántos capítulos de dolor y de sufrimiento que los personajes principales, una película es igual, hasta el fin, por fin terminó muy bueno. Pero ¿cuántos sufrieron antes? Y así es. Nuestra vida es como un libro. Cristo es el autor de nuestro libro, nuestras vidas. Él es ¿qué? El autor y consumador de nuestra fe. So, va a haber muchos capítulos, y déjeme decirles, I'm sorry, lo siento mucho lo que le voy a decir, va a doler mucho, pero va a haber más capítulos dolorosos en sus vidas que capítulos alegres. Porque esa es la vida en que nosotros, el mundo en que nosotros vivimos. Y Cristo dijo que en el mundo habrá tribulación. Mas Él nos ha dado paz, que no como el mundo nos da, pero su paz. Pero un día ese libro va a terminar con un buen capítulo cuando lo veremos cara a cara. Hay un himno que habla de eso, porque Él vive, ¿verdad? Y habla que un día cruzaremos el río y veremos luces. ¿De qué está hablando? Está hablando, hermanos, de que vamos a cruzar el río, como en el libro del progreso de peregrino, que por fin le cruzó el río y llegó a la patria celestial. Y un día tú vas a tener un tiempo difícil. Tal vez vas a tener asma, tal vez vas a tener cáncer, tal vez leucemia, tal vez, la vejez, viene muchas cosas. Y vas a sufrir, o puede ser que tú vas a sufrir mucho antes de llegar a su muerte. Una vida de puro dolor de cabeza. Pero un día vas a cruzar el río. Y vas a ver que todo lo que tú sufriste no se compara con la gloria que Dios te va a dar. Con la gloria que tú vas a experimentar. Y por eso es muy importante darle las gracias por lo que Él ha hecho por ti. Y Dios hace lo que Él quiere con su creación. Ya hemos visto eso. En Salmo 135, versículo 6, Él hace lo que Él quiere, pero todo lo que Él hace es por tu bien, por mi bien, porque todas las cosas les ayudan para bien a los que aman a Dios, a los que somos llamados conforme a su propósito. ¿Me explico? Entonces, aunque algo puede doler ahora, ahora tú ahorita estás sembrando y recogiendo, tal vez estás sembrando con mucho sudor y mucho dolor, pero un día vas a recoger las gavillas con mucha alegría y mucho gozo. Entonces, ¿quién es que está obrando todo eso en nuestra vida? El Señor. Por eso, y Dios es glorificado, hermanos, así en los justos como también en los justos, en los injustos y los justos. Dios será glorificado. Cuando Él demuestra, cuando Él derrama su ira y su juicio, será glorificado. Cuando Él derrama su amor y su misericordia con nosotros, Él será glorificado. ¿Por qué? Recuerde, Él es santo. Él no tenía que haber hecho nada por nosotros. Él nos podía dejar todos morir sin haber oído de Cristo, sin haber recibido a Cristo, ir al infierno, y Él estaría completamente justificado en lo que Él hace. Pero Él quiso derramar su misericordia en algunas vidas. So, en vez de quejarnos y altercarnos con Él, demos las gracias, porque de la misma masa Él te sacó para misericordia, para hacerte un vaso de misericordia y no un vaso de ira. Pero si Dios hubiera querido, nosotros hubiéramos sido vasos de ira. Y al malhechor, al que hable mal, al que dice vulgaridad, al que roba, tal vez él hubiera sido salvo en vez de nosotros. Y por eso yo doy gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por mí en mi vida. Ahora, ¿cuántas de las bendiciones las merecemos, hermanos? Cero, cero. Tú no mereces nada de Dios. Y todo lo que recibes es por su buen placer, como dice, buen plácito en Efesios 1. Él ha querido bendecirte y Él sigue bendiciéndote. Y la verdad, Él quiere que tú seas más agradecido con lo que te ha hecho, con lo que Él te ha dado. Eso es lo que el Señor quiere. Y no iba a hacerlo, pero quiero leer último. Mira conmigo en 2 Timoteo. 2 Timoteo, mira lo que dice, en capítulo 4, y termino con eso, porque eso es para mí, más que para ustedes, pero quiero que entiendan por qué predico como predico, hermanos. 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Qué decir qué? Los vivos y a los muertos, que decir, los vasos de misericordia y los vasos de ira. En su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero mire, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y por eso, hermanos, todos tenemos que tener cuenta al Señor. Yo no soy exento. Es mi lugar para predicar, es la verdad. ¿Gusta o no les gusta, hermanos? Y así es. Y es lugar de ustedes para recibir la verdad y aplicarla en sus vidas. Tal vez la semana próxima voy a compartir con ustedes cuál es la ventaja, cómo nos beneficia todo eso. Porque un sermón no se puede. Tal que 2 horas. Pero la semana próxima voy a compartir con ustedes los beneficios de la soberanía de Dios, de la elección de Dios. Si quieres ser más directo, la predestinación de Dios. ¿Cuáles son los beneficios? Van a quedar sorprendidos. Y después van a decir, aleluya, gloria a Dios, gracias Señor por lo que has hecho en mi vida. Pero ahora, nada más quiero dar oportunidad. Si alguien aquí, si tú dices, yo no soy, si soy un vaso de ira de Dios o un vaso de misericordia, o tú puedes ser un vaso de misericordia, tú puedes entregarse a Cristo. Si te está llamando, Él quiere hacer algo con tu vida, entrégate a Él. Porque si no, la alternativa es, o recibes a Cristo, el amor de Dios en Cristo ahora, o recibirás después la ira de Dios en Cristo también, porque Él te va a juzgar. Tú recibes el amor ahora o la ira después, pero vas a recibir uno o el otro. Y ahora está en tus manos qué es lo que vas a hacer. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor.